Segundo, miramos que el sermón era cristocéntrico. Hablaba de la vida del Señor Jesucristo. Hablaba lo que Jesucristo vino a hacer en esta tierra. Hablaba de cómo Jesucristo fue crucificado y cómo fue también resucitado y también cómo fue exaltado. El sermón está saturado con Cristo. Su sermón era cristocéntrico. Y también vimos aquí que predicó Cristo como crucificado, así como el apóstol Pablo decía. Demostró cómo Cristo fue crucificado y por cuál razón. También vimos que predicó a Cristo exaltado, que fue resucitado y exaltado a la diestra del Padre, hasta que todos los enemigos están abajo de sus pies. Pues ellos, mirando, oyendo todo esto y viendo, porque eran testigos de muchas de estas cosas, dice la palabra, el primer resultado. A oír esto, se compungieron de corazón. Se compungieron. Es una palabra bastante interesante. No es una palabra común que se oye todos los días. Yo no lo oigo. Para mí era una palabra nueva. Tenía que ir a investigar, a estudiar esta palabra. Y encontré que es bastante interesante. Habla de una reacción fuerte en el cuerpo. En esta situación, en el corazón de los oyentes. En las traducciones de inglés indica que fueron cortados en el corazón. Otros dicen perforados en el corazón. La imagen que Lucas, el autor de este libro, nos quiere dar es que fue un golpe fuerte a sus corazones, como si uno es apuñado con una espada. Que el golpe viene sobre ellos cuando oyeron que Pedro dijo, ustedes son los que crucificaron a este Cristo Jesús, que era el Mesías. Ellos reaccionaron como que fueron apuñados, como que el golpe fue adentro y les dio un shock. Cuando nadie de nosotros tenemos la experiencia de ser apuñados literalmente con una espada, pero dicen los del ejército y de la guerra que cuando uno es empuñado en ese momento, cae, no se muere al instante, cae el shock. Y la realidad que va a morir y el golpe que pega duro ahí. Y es lo que pasó en este momento. Esta palabra, compungieron, quiere decir que fueron sacudados en el corazón. El golpe llegó fuerte a ellos. La Biblia nos dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Cuando Pablo habla de la armadura de Dios, dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada, no del hermano Jay o del pastor David, es la espada del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para que cae sobre la gente y causa esa reacción. Pedro en este sermón toma el espada del Espíritu y lo usa como un arma ofensiva. Y el resultado es que se compungieron de corazón. Compungieron de corazón también nos habla que cayó un gran sentimiento de culpabilidad. Sintieron culpables de su pecado. Su pecado era que rechazaban al Señor Jesucristo. Era el pecado. Que lo rechazaron porque lo crucificaron. Ahora, la mayor parte que lo crucificaron era grande cosa, ¿verdad? Pero el crucificación muestra que ellos lo rechazaron, que dijeron, este no es nuestro Mesías, este no es el persona que queremos, este no es lo que esperábamos, este es otro, queremos una persona mayor, mejor que esta persona. Lo rechazaron al Señor Jesucristo. Y cuando cayó el Espíritu Santo obrando y este sermón sobre ellos, se compujaron, reconocieron en ese momento, nosotros rechazamos a nuestro Mesías, a nuestro Salvador, y sintieron culpables de este acto que ellos hicieron. Ellos sintieron culpables en el corazón. La Biblia dice que el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Y es lo que pasó en ese instante, en ese momento. El culpabilidad cayó fuerte sobre ellos. Y es lo que pasa cuando el Espíritu Santo está obrando y el sermón está siendo dado y la palabra está viva. Cae ese sentimiento de culpabilidad. Ese sentimiento y reconocimiento que uno necesita de Dios y que es pecador. Reconoce sus pecados. En este momento preciso fueron convencidos que Jesucristo era su Mesías que estaban esperando, que fue profetizado siglos antes. Y cuando la palabra de Dios es predicada y el Espíritu Santo obrando en el mismo tiempo, verá resultado como que hemos visto aquí en Hechos 2. La palabra de Dios es suficiente para hacer la obra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Es que lo que produce este resultado. No es una elocuencia de un hombre. No. Puedes traer el hombre más elocuente o sabe, que sabe cómo hablar y sabe cómo usar palabras. Y si el Espíritu Santo no está obrando, nada va a pasar. Pero puedes traer una persona como yo, que tartamuda, que no habla correctamente todo el tiempo, o que no tiene la inteligencia de un intelectual, pero por la palabra de Dios y el Espíritu Santo obrando, la obra se hace, porque Dios lo hace, es Dios que hace la obra. El segundo resultado que podemos ver aquí que pasó es que produjo una buena pregunta. Produjo una buena pregunta. A oír esto, se compujeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Esta es la mejor pregunta posible que pudieron preguntar. Es la mejor pregunta. ¿Qué haremos? Oyendo todas las implicaciones de este sermón, que Cristo fue crucificado, que resucitó y ahora está en la diestra del Padre, hasta que ponga a sus enemigos por estrado de tus pies, ellos reconocieron que en este momento son enemigos de Dios. Y preguntan, hermanos, ¿qué haremos? Es una pregunta de preocupación, una pregunta con temor. Como decir, ¿ahora qué? Díganos, ¿qué tenemos que hacer? Por favor, ayúdanos. Estamos culpables, ayúdanos. El segundo resultado del sermón fue que preguntaron, ¿qué haremos? Y es bastante importante esta pregunta. Pregunta. No vimos aquí que Pedro usó manipulación, no dijo que todos tenían que ahora cerrar sus ojos y sin nadie viendo, y que iba a preguntarles unas preguntas importantes, y que si están de acuerdo pueden subir su mano, y después que suben su mano pueden venir para frente y que van a orar, y como trayéndolos así, jalándolos para frente para hacer una decisión. Eso es lo que vimos aquí, y eso no es lo que vimos en ninguna parte en la palabra de Dios. En ninguna parte demuestra eso a la manera que uno viene al Señor Jesucristo. Lo que vemos y lo que leímos antes en Lucas capítulo 3, ahí preguntaron Juan el Bautista, ¿qué haremos? Varias veces, ¿qué haremos? También aquí dicen, ¿qué haremos? O sea, viene de la persona cuando la convicción del pecado y se compujeron el corazón, de ellos sale, ¿qué tenemos que hacer? Somos culpables, sin manipulación, sí que alguien los trae y los suaviza la cosa, solamente de ellos sale la pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Eso es el resultado de este sermón. Esto debe ser el resultado de cuando el Espíritu Santo está obrando, la gente que el Señor está trabajando con ellos preguntan, ¿ahora qué? ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora qué sigue? ¿Tengo que hacer algo? ¿Qué es? Y ahí podemos decirle la respuesta, como dijo Pedro, que número 3, resultado, que se arrepintieron. Es el resultado que pasó. Se arrepintieron. La instrucción fue, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro, ustedes, ¿qué haremos? Arrepentíos. Arrepiéntanse. Y ser bautizados cada uno de vosotros. Y notan conmigo en versículo 41 lo que pasó. Dice ahí, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea, los que escucharon y obedecieron lo que dijeron, fueron bautizados. Esto nos indica que primeramente se arrepintieron. Arrepentimiento es el cambio de mente. Un cambio en lo que la persona piensa al respecto a Dios y su pecado. Reconocieron que eran enemigos de Dios por sus pecados y buscaban perdón de pecados. Arrepentimiento produce la tristeza del pecado y el deseo de dejarlo. Y solamente Dios puede dar esa reacción. Esa reacción de arrepentimiento es un don de Dios. La Escritura dice, en Hechos 11:18, no tienes que ir ahí, entonces oídlas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. A los gentiles Dios dio arrepentimiento para que pudieran vivir. Timoteo 2:25 dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Dios concede, Dios da arrepentimiento. Podemos ver el resultado de este arrepentimiento, porque obedecieron la palabra de Pedro, que Pedro predicó, y fueron bautizados como testimonio del camino, del cambio que fue producido. El acto que se bautizaron indica que primeramente se arrepintieron. Siguieron la orden del apóstol, arrepintieron y fueron bautizados. Ahora, al respecto al bautismo, este versículo 38 es controversial, porque algunos lo malinterpretan. Algunos enseñan que para ser salvo uno tiene que bautizarse y usan este versículo para justificar su argumento. El versículo dice: arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Uno lo mira así y uno piensa, pues tenemos que arrepentir, bautizar para los perdón de los pecados, porque así lo dice. Bueno, eso causa grandes confusiones y grandes problemas. Y ellos lo malinterpretan diciendo, uno tiene que ser bautizado para recibir perdón de pecados. ¿Esto es lo que enseña este pasaje? Yo no lo miro así. Hay varias razones. Primeramente, el énfasis no es bautismo. El énfasis es perdón de pecados. El énfasis de esto no es el bautismo, es perdón de pecados. Segundo, él está hablando ¿a quién? A judíos. Varias veces ellos dicen, él los dice a ellos, hermanos, y ellos también preguntan a ellos, hermanos, y están hablando entre hermanos. Lo que están pasando aquí es que son judíos. Y en la mente del judío, en la enseñanza del judío, el bautismo significa el lavamiento de los pecados. En el Antiguo Testamento hay ritos y hay rituales de el lavamiento con agua que se llama purificación. Y la agua es un símbolo de purificación de sus pecados. So, en el mente de ellos, Pedro está hablando con judíos y le están diciendo, arrepiéntanse y ser bautizados, o sea, ser lavados de tus pecados para el perdón de los pecados. La idea es, el bautismo en el mente de ellos es lavar los pecados. Ese rito que ustedes saben, esta práctica que hacían en el Antiguo Testamento, es lo que es necesario hacer. Ahora, tercero, y el mejor argumento es esta, lo que se llama la analogía de la fe, que es la regla de interpretación, lo que nosotros decimos hermenéutica, que es interpretar, es la ciencia de interpretar la palabra de Dios para entenderlo y para entenderlo correctamente. Porque uno, como falsos religiones, los testigos de Jehová, como un ejemplo, ellos agarran la palabra y ponen ahí lo que no está ahí, porque leen y de sus ideas adentro de la palabra. Nosotros lo que hacemos, la manera que interpretamos la palabra de Dios, es usamos la analogía de la fe, y es la manera de interpretación correcta. Y es esto: tenemos que interpretar un pasaje en luz de la mayoría de las otras pasajes. Es la manera que, por ejemplo, si 5 pasajes dicen una cosa y un pasaje dice algo que aparentemente dice algo en contra, nosotros vamos con los 5 y estudiamos este única para lo estudiamos más para ver realmente lo que está tratando de decir en esta situación Pedro. Por ejemplo, la Biblia en varios lugares dice que salvación es gratuita, que es por gracia, solamente por gracia y no por obras, ¿verdad? En Efesios 2:8, un versículo famoso, salvación es un don de Dios, es por gracia y no por obras. La Biblia en varios lugares habla que es salvación es por gracia, que solamente uno tiene que creer, es creer, y vas a recibir la gracia de Dios. Ahora, si la mayoría de los pasajes dicen que es por gracia, y una pasaje demuestra que es como por obras, como en este pasaje, nosotros tomamos la mayoría de los pasajes y dimos, no, esto tiene que decir otra cosa, tiene que tener otra enseñanza, otro significado, otra implicación. Y nosotros sabemos por las otras pasajes en la palabra de Dios, y no hay tiempo para ir a ellos, pero hay varios pasajes que dice que bautismo es lo que es la identificación con Cristo de algo, un cambio que ha pasado, no es por ser salvo, pero es por obediencia, es lo que siga en obediencia. Amén. Ahora, hay comentaristas que dicen que la palabra para, vamos a verlo de nuevo, dice arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Varios comentaristas dicen que la palabra para es mejor traducido en resultado de, en resultado de perdón de pecados. O sea, porque hay arrepentimiento, lo que siga es el perdón de pecados, y bautismo es la evidencia del arrepentimiento y perdón de pecados en el individuo, es, ha pasado, es un acto de identificación y obediencia en la nueva creyente. Pedro, en pedir que sean bautizados, está diciendo, les va a costar algo. Les va a costar un acto público que traerá en ese entonces consecuencias. Porque cuando la persona se bautizaba en ese día, estaban identificándose con Cristo públicamente. Están diciendo, ahora estoy con Cristo. Están diciendo al mundo, ahora estoy con Él que fue crucificado. Ahora estoy con ellos, los cristianos. Públicamente está diciendo, ahora estoy con Cristo. Identificarse con Cristo y los apóstoles tenían el costo de rechazar a los amigos, a la familia y a muchos por la religión y por la situación política, o sea, los romanos que estaban ahí, era un costo bastante serio en ese entonces. Hoy en día, por la obra de Dios, por la gracia de Dios en este país, tenemos la libertad, uno se bautiza, se hace el acto público, todos sabemos que esa persona ahora es creyente porque obedeció, fue bautizado, está haciendo una declaración de fe, pero en este entonces, para hacer este acto, era una cosa donde te iban a marcar y te iban a decir, ok, pues los enemigos de la cruz, el enemigo del cristianismo iba a decir, ok, este está identificando con eso, ok, vamos a apuntar a ver qué pasa. Después sabemos que vino la persecución. Vino persecución sobre ellos y muchos de ellos sufrieron por esa identificación que hicieron en ese día. El bautismo cuesta algo, es lo que Pedro les dice. ¿Quieren tener un cambio? ¿Quieren saber qué tienen que hacer? Tienen que arrepentirse y tienen que bautizarse y unir con nosotros. Ahora, para una persona hacer esto, realmente demostró que ellos se arrepintieron y dieron evidencia que hubo un cambio personal en ellos. Ahora, el cuarto resultado. Recibiréis el don del Espíritu Santo, dice la palabra, en versículo 38. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ellos también recibieron el don del Espíritu Santo como los otros, los 120 que los han recibido. El don es para todos los creyentes. Es lo que acompaña salvación. El Espíritu Santo viene y mora en el creyente para guiarlo, para consolarlo, para amonestarlo, para convencer del pecado. Las Escrituras en Romanos dice: mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cada creyente tiene el Espíritu Santo. Dice la palabra: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. O sea, nosotros éramos los que estábamos lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Cuando dice para todos, es nosotros. El Espíritu Santo está morando en cada cristiano de hoy. Si usted es creyente, si usted tiene Cristo, si ha arrepentido de tu pecado, ha sido bautizado, el Espíritu Santo more en vosotros, en ustedes, está en vosotros. Algunos dicen que el Espíritu Santo viene después, que uno recibe a Cristo, confiese sus pecados, es cristiano, pero no tiene el Espíritu Santo. Pero esto no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que cuando ellos iban a recibir ese don del Espíritu Santo que iba a morar en ellos y a de los que estaban alejados, o sea, en el futuro nosotros también íbamos a tener el Espíritu Santo. Pablo dijo: oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que sea en vosotros. O sea, el Espíritu Santo está en vosotros. Ahora el quinto resultado, versículo 41. El segundo parte B dice: y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El quinto resultado de este gran sermón que Pedro predicó fue que añadió a la iglesia 3,000 personas. Es un testimonio de cómo crecer la iglesia. ¿Cómo debe crecer la iglesia? No por entretenimiento o drama, un show con luces o nada de eso, solamente por la palabra de Dios predicada, mensaje de la cruz y del Espíritu Santo obrando, y el resultado fue 3,000 personas. Era un gran cosecha de gente en ese momento que fue dado. O sea, el punto más importante es que es Dios que añada a la iglesia. No es nosotros. No es si nosotros trabajamos y luchamos. Y sí, Dios bendice nuestra obra cuando traemos gente. No estamos diciendo que no hacer eso, pero lo que estamos diciendo es que es Dios que hace la obra. Es Dios que trae la gente y que ellos se juntan a la iglesia. Es la obra de Dios y es lo que vimos que pasó aquí. 3,000 personas se añadieron a la iglesia. El sexto resultado, y esto es bastante importante, y perseveraban, dice versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El doctor Lucas es el autor de este libro, y como historiador, escribe que ellos, los 3,000 personas, perseveraban en la doctrina. Lucas nos está dando un sinopsis de todos los eventos que pasó. O sea, cuando nosotros leímos el sermón aquí de Pedro, tomó como 3 minutos o 3 minutos y medio para leer el sermón. Pero el sermón no era de 3 minutos y medio. Lo que pasó aquí es que, y en todos los otros eventos, Lucas, como un historiador, él fue, quería enfocarse en los puntos más importantes de todo lo que pasó. Y es lo que un historiador hace. No escribe todo, cada detalle de cada evento. La Biblia sería enorme, ¿verdad? Si era así. Pero por el Espíritu Santo guiándolo, él apuntó las cosas más importantes. Obviamente él fue, habló con la gente que pasó ahí, hizo una entrevista. Pues dígame usted, ¿qué pasó en ese día? Oh, pues Pedro se levantó, ahí estaban los 12, y él dijo esto. Y comenzó a apuntar, y fue otro. ¿Y qué, cómo lo viste tú? Oh, sí, esto pasó, y también dijo esto. Y ahí Lucas lo apuntó. Fue con Pedro, posiblemente, no dice esto, pero podemos imaginar que él fue y habló. Pues Pedro, este sermón que miramos todo este, ¿cómo? Pues dije esto, y dijo así, así. Ok, so, apuntó todas las evidencias. También miró aquí lo que pasó, que hubo 3,000 personas. So, él tuvo que investigar y 3,000, ¿quién son los 3,000 personas? A ver, y contaron, sí, yo estuve ahí, esto pasó, ok. Y ahí estaban apuntando, pues eran 3,000 personas. Todos bautizaron en ese mismo día, porque eso es controversial. Muchos dicen, ¿cómo puede ser que 3,000 personas se bautizaron ese día? Es lo que muchos preguntan, ¿cómo es que pasó eso? Pues ellos dicen, esto pasó, esto es la evidencia, yo estuve ahí, yo fui uno de ellos. Ok, pues si así 3,000 personas se bautizaron, 3,000 personas bautizaron. Es lo que tenemos que creer, así es, así como fue dicho en la historia. Y Lucas aquí está diciendo una cosa importante, está diciendo, y perseveraron en la doctrina de los apóstoles. Parte de la historia, ellos continuaron y perseveraron en la doctrina. El hecho que él puntó que ellos continuaron en la doctrina, quiere decir que la doctrina es bastante importante. Doctrina, hermanos, es importante. Doctrina es la fundación que nos une. Cuando la iglesia no sigue la doctrina de los apóstoles, hay división, hay problemas y hay confusión. Hoy el dicho popular en muchas iglesias es doctrina divide. Es lo que dicen, yo lo he escuchado. Yo he oído con mis propios oídos pastores decir, doctrina, pues doctrina divide. O sea, no queremos enfocar tanto en la doctrina. ¿Por qué? Porque divide. Hermanos, eso no está bien. Hoy no es la cosa popular estudiar doctrina. Es considerado negativo, algo que no se habla. Pero Dios da doctrina. Y lo da para unirnos. O sea, doctrina no divide, doctrina une. Une al pueblo de Dios. Dios dice que prediques la palabra, que instes en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, siendo que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Estamos viviendo en estos días, donde la gente no quiere doctrina, donde los pastores no quieren dar doctrina. Y no es lo que la palabra de Dios enseña, y no es lo que la palabra de Dios dice. Dice que ellos perseveraban en la doctrina, algo muy importante. Otra parte de la palabra, dijo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oirán. Hermanos, hacemos énfasis en la doctrina, no porque nos gusta, solamente porque la Biblia da énfasis en la doctrina. Porque la Biblia dice, la Biblia es nuestro guía. Y finalmente, el séptimo resultado. Dice en versículo 42, y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El sermón de Pedro produjo comunión. Esta palabra comunión es koinonía, y es decir, teniendo cosas en común. Incluye participación, comunicación, compartiendo las cosas y armonía. Todo alrededor de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo está en centro, y todo lo que ellos hacían y todo lo que nosotros debemos hacer es tener comunión por Jesucristo. Y nuestra comunión debe ser alrededor de Jesucristo, que Jesucristo es el primordial, que Él es número uno entre nosotros. Y cuando se juntaban y ellos no hablaban del fútbol o del deporte o de, hablaban de Cristo. El comunión era por Jesucristo y lo que Jesucristo ha hecho en la vida de ellos. Implica esta palabra koinonía, gozo, alegría y buen tiempo en las cosas de Dios. También podemos ver aquí que ellos oraban juntos. Para decir esto, es decir que la oración es importante. Oraban unos por otros, por las necesidades, por los enfermos. Traían todas sus peticiones al Señor, para que ellos, es lo que Dios pidió y es lo que ellos hacían. Traían todos juntos y esto causaba una unidad fuerte entre ellos. Y Dios usa las cosas para unirnos. Es lo que Él usa para que podamos tener comunión. Si nosotros tenemos comunión y sabemos de nuestras victorias y nuestras derrotas y nuestras enfermedades, y tenemos comunión unos con otros. Ustedes supieron que yo fui enfermo. Yo sentí las oraciones de ustedes por mí, aunque estoy lejos. Yo sé que algunos de ustedes están enfermos. Nosotros oramos por ustedes, oramos por la iglesia. Hay comunión entre nosotros. Estamos unidos alrededor de nuestro Señor Jesucristo. En versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¡Qué modelo para nosotros! ¡Qué testimonio que ellos dieron! Todo esto es una pauta, un modelo, una representación de lo que es la nueva vida en Cristo Jesús. La nueva vida contiene todas estas cosas: arrepentimiento, bautismo, estudiar la doctrina, comunión, oración. Todo esto es lo que este sermón, lo que pasó aquí, es lo que cristianos deben hacer. La persona regenerada por escuchar la palabra, como dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ellos oyeron la palabra, se compungieron sus corazones, el peso del pecado cayó sobre ellos, preguntaron, ¿qué haremos? Rogaron ayuda, se arrepintieron de su pecado y fueron perdonados y se bautizaron como testimonio de su fe. recibieron el don del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu, y Dios añadió la iglesia, y se hicieron parte de la iglesia. Aprendieron y estudiaron la doctrina de los apóstoles, y tuvieron comunión con unos y otros, con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué veo obra del Señor? Y nuestra oración es que se duplicarán estas cosas en nuestros tiempos. Oremos. Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque guiaste a Lucas a escribir estas cosas para que después de 2000 años podamos seguir los mismos pasos de esos creyentes, de esos cristianos en este día. Gracias porque tu palabra es clara. Gracias porque tu palabra es directa. Tu palabra es viva y fuerte y nos llega a nuestros corazones. Ayúdanos ahora, Señor, a aplicar lo que oímos. Que ponemos en práctica estas cosas. Te daremos toda la honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén.
En su oración, nuestro hermano dijo que la Biblia es directa y es maravilloso que cuando la gente dijo a Pedro, ¿qué haremos? No dijo, váyanse al seminario por 20 años y pórtense bien por 50 años y después serán salvos. Pero dijo, arrepiéntanse y ya, eso es todo. Entonces, es maravilloso que la Biblia sí es directa. Y para la bendición, viene de Gálatas capítulo 6, versículo 28. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Están despedidos.